Oye, una cosa, es viernes, lo sabéis, ¿no? Estamos a punto de terminar este primer tramo y la costumbre de los viernes para terminar este tramo todas las semanas es hablar con Rosa Díez. Rosa, buenos días.
Hola, Sergio, creía que te habías olvidado de mí, estaba yo aquí ya.
Lo que pasa es que se me emocionan, hablando de los Puyol, que yo sé que también te gusta, pero...
No me gusta, Sergio, realmente no me gusta, lo de los Puyol no me gusta, y me gusta menos ver que el juez lo considera organización criminal. Me gusta, digo, en términos de la gravedad del asunto, a ver, que no es un grupito familiar, sino que la acusación es de organización criminal, ni más ni menos.
Una familia que es una organización criminal.
Sergio, yo más que de eso quería hablar de la semilibertad de los presos del 1 de octubre.
Viene siendo
eso, me parece,
lo mismo, ¿eh?
Mucho más grave. Ya, pero bueno, van a salir
ahora,
nueve meses.
Al final es Cataluña considerada como la masía de los separatistas. Pueden hacer lo que les da la gana.
Una cosa es el pasado, que ha de juzgarse en los tribunales, y otra cosa, la semilibertad de los golpistas, es el presente.
Actúan con la misma impunidad.
Exactamente. Rosa Díez suele resumir la jornada en tres tuits. El primer tuit. Otegi quiere terminar la tarea que inició ETA y echar de Euskadi a todos aquellos que, uniformados o no, sus compañeros de ETA no consiguieron matar o expulsar. Supongo que Sánchez y Marlaska, dices, ya estarán buscando fórmulas para dar satisfacción a su socio político, el terrorista.
Bueno, este es un tuit a propósito de unas declaraciones de Otegi de después del éxito de los bilduetarras en las elecciones autonómicas vascas, en la que dijo Otegi, que señaló a los guardias civiles acuartelados, según él, en Intxaurrondo, y les señaló como los responsables de que Vox tuviera un diputado en la Cámara Vasca, y pidió su desalojo textualmente. Entonces, claro, aquí vimos a este Otegi crecido, ensoberbecido, lógicamente crecido por los apoyos que ha tenido, por el blanqueamiento que ha hecho el gobierno respecto de él mismo y de su organización terrorista, que pues quiere terminar la jugada que ETA empezó en su día, tratando de expulsar y de matar a todos aquellos que dieran la batalla en defensa de las libertades y de la democracia, ¿no? Me parece que es verdaderamente llamativo, ¿no?, que este tipo se sienta así de protegido, así de soberbio, como para hacer esa petición. Ahora, lo que yo me pregunto es... ¿qué respuesta va a tener por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que hasta el momento presente se ha dedicado precisamente a proteger y a blanquear a Otegi y a los suyos?
Otro tuit sobre un asunto muy socorrido, el de las mascarillas, de que estamos todo el día a vueltas con ello. Dices, todas las comunidades impondrán el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. ¿Cuánto tiempo y cuántas vidas hemos perdido por la irresponsabilidad y el sectarismo de Sánchez y su gobierno, que nos mintieron y retrasaron meses esa decisión? Mi denuncia está en el Supremo.
Sí, fíjate que hoy habéis estado... Este es un tuit que yo escribí el día 12 de julio, pero antes también había escrito al respecto, en el sentido de pensar que las comunidades autónomas iban a ir más allá de lo que había ido el Ejecutivo, que fue tarde y fue, en fin, después de un engaño manifiesto que está declarado además por el propio Simón y por el propio ministro Illa en la orden que lo desarrolla, que no lo ordenaron antes el uso de mascarillas porque, según ellos, no tenían, y además nos dijeron que no eran necesarias, incluso que estorbaban y todo esto. Bueno, yo creí que iban a ir más lejos las comunidades autónomas, y de hecho así es. El 12 de julio yo decía que varias comunidades más se van a sumar. Ahora mismo son pocas las que no han decidido que el uso, no han ordenado el uso obligatorio, incluso en los espacios abiertos, incluso en esos en los que decía la orden ministerial que, bueno, que siempre que garantizaras el metro y medio según Ciudadanos, o los 2 metros según el gobierno de distancia, pues no hacía falta ponérselas. Lo que viene a demostrar, Sergio, que, en fin, que en esta materia hemos perdido muchísimo tiempo y que ese tiempo ha costado vidas y ha costado salud y ha costado ruina, y que lo hemos perdido, y me sumo al debate que teníais hace un rato, porque el gobierno no quiso en su momento reconocer la gravedad de los hechos, y porque ahora mismo no quiere utilizar leyes ordinarias que existen, desde las leyes sanitarias hasta las de seguridad nacionales y protección civil, precisamente para que haya una reacción común, homologable, y que no sean los tribunales de justicia los que tengan que irse pronunciando.
Y tu último tuit de la semana está un poco encaminado en esta línea. Y de hecho, a ti te escuché una teoría que ha ido... luego se la ha escuchado a más gente, incluso ayer a Ana Beltrán del Partido Popular. Si hubiera test masivos, los confinamientos podrían ser selectivos, como fueron siempre en Alemania, por ejemplo. y no se podría paralizar o no se debería paralizar ni la vida ni la economía. Y no crecerían exponencialmente los contagios y las muertes. Pero Sánchez prefiere decretar otro estado de alarma. ¿Tú crees que el gobierno está como dejando que se demuestre que la descoordinación de las autonomías no sé qué y preparar el cuerpo a la gente para si hay que volver a confinar con un estado de alarma como suele ser el estado de alarma, como lo hemos conocido, de cara al otoño, ¿no?
Yo estoy convencida de que es así, porque el gobierno puede desarrollar puntualmente las leyes que acabo de citar, que son leyes ordinarias, para que haya una respuesta común que siempre que se produzca un brote de coronavirus, una infección, para que pueda haber confinamiento selectivo, como de hecho se está produciendo ahora mismo en Zaragoza, se produjo en Galicia, en algunos lugares del País Vasco, en Lérida. Bueno, pues para que haya, pero para este confinamiento está siendo necesario incluso acudir a los tribunales. El gobierno no quiere desarrollar con criterio general estas normas porque yo creo que está fomentando digamos una especie de síndrome COVID, de forma que la gente diga no, o sea, aquí otra vez que el gobierno decida, que asuma poderes, que los asuma sin ningún tipo de control, porque tenemos que protegernos. No es una reflexión mía de pensar mal por pensar. Acabo de escucharle al ministro Illa en Onda Cero decir que, bueno, si hay que actuar en ese sentido, pues se actuará aunque sea de manera selectiva. No creo en un confinamiento como el anterior, porque la economía no lo soportaría, pero sí en que termine la gente pidiéndole al gobierno que actúe como si fuera la única manera, recuperar todos los poderes, la única manera de combatir esta situación, y lavar de esa manera no solo lo que vaya a hacer de ahora en adelante, entre otras cosas a lo mejor la coartada para la aplicación de los fondos europeos, sino lavar los 100 días, muchos de ellos absolutamente innecesarios, del estado de alerta en el que efectivamente el gobierno abusó de poder, como se ha demostrado y como se seguirá demostrando.
Bueno, no hay tiempo para más, pero sé que tampoco te ha gustado mucho la mascarilla del tiburón de Fernando Simón en lo que era un homenaje a las víctimas en el día de ayer.
No me ha gustado, Sergio, es que me parece de una falta de respeto, de una frivolidad y de una falta de respeto impresentable. Este tipo es que es impresentable en el fondo y en la forma, pero claro, no es él, es que él responde en nombre del gobierno y eso es lo grave. Pero bueno, espero que el Supremo, que tiene algunas causas, entre otras la mía, abiertas, actúe.
Rosa Díez, ha sido un placer comentar la actualidad contigo.
Gracias, Sergio. Un besito.